desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno japonés enviará a su personal para ayudar a Indonesia en el marco de la cooperación para la prevención de inundación a través de estudios de represas. El ministro de Agricultura, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, Kazuyoshi Akaba, en su declaración oficial aquí el viernes dijo que el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, estaba interesado en el proyecto. Por lo tanto, su parte enviaría inmediatamente personal a Indonesia para una mayor discusión. El ministro Akaba reconoció que la presencia de represas es muy importante, especialmente para áreas que a menudo se ven afectadas por inundaciones, como en Indonesia y Japón. La Oficina Regional del Ministerio de Religión de la provincia de Aceh, en colaboración con el gobierno de la Regencia de Simeule, realizó un monitoreo de eclipse solar de anular en el patio de la mezquita de Baiturrahman, Simeule, Aceh, y los resultados de este fenómeno natural se vieron perfectamente en las islas. El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de Aceh, ACM Daud Peke, en el sitio de observación después de realizar la oración de Kusuf, como dijo en un comunicado de prensa recibido por Radio Republik Indonesia el jueves, el eclipse solar anular fue perfectamente visible en Simeule Aceh con una duración más de 2 minutos. Mencionó el eclipse solar anular que cruzó el cielo de Simeule a los 11:53:51 hasta que terminó a las 11:56:54. El pico del eclipse solar de anular a los 11:55:20. Daud Peker explicó que el Ministerio de Religión de Aceh preparó 10 unidades de telescopios y 500 lentes para observar el eclipse solar anular que ocurrió el 26 de diciembre de 2019 para coincidir con el 15 aniversario del tsunami de Aceh. El gobierno apunta al aeropuerto de Komodo para atraer 4 millones de pasajeros. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, ha apuntado que a través de la construcción y desarrollo del aeropuerto de Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, podrá atraer 4 millones de pasajeros en los próximos 10 años. El ministro Budi Karya Sumadi de la Oficina del Ministerio de Finanzas de Jakarta dijo el jueves que el desarrollo del aeropuerto de Komodo fue llevado a cabo por el consorcio CAS con miembros, a saber PT Kerdik Aero Service, Changi Airports International PTE Ltd y Changi Airport MENA PTE LTD. A través del esquema de cooperación gubernamental con entidad comercial por 25 años. Dijo que el valor de la inversión del proyecto ascendió a 1,23 billones de rupias en 5 años. El financiamiento operativo alcanzó los 5,7 billones de rupias durante 25 años y una garantía de 5 mil millones de rupias por parte de los inversores. Se dijo que la operación de esta concesión duró 25 años y luego los activos volvieron al gobierno. El ministro de Agricultura, Syahrul Yassin Limpo, lanzó el jueves 92 toneladas de exportaciones de edamame desde PT Mitra Tani 27 o M27, cuatro contenedores por valor de 2.600 millones en la regencia de Jember Java Oriental. Syahrul Yassin Limpo dijo que esto demuestra que el edamame como un producto básico en Indonesia tiene una participación abierta y muy amplia en el mercado mundial para mejorar aún más. Mitra Tani solo puede satisfacer las 5.000 toneladas de la demanda de Japón de 75.000 toneladas por año, por lo que el mercado mundial sigue siendo muy amplio. Apreciaba la exportación de edamame por Mitra Tani 27, especialmente porque cada vez más países necesitan edamame. Según él, edamame Indonesia está conocido como lo que tiene un carácter de planta tropical y un sabor distintivo, buena durabilidad y calidad excepcional. Uno de los cuales está en la regencia Jember con los procedimientos internacionales existentes y necesita ser llevado al nivel mundial. Dos ciudadanos indonesios en nombre de Maharudin, 48 años, y Samiun, 27 años, retenidos como rehenes por el grupo Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, regresaron a la familia en una entrega oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que su parte entregó oficialmente a Maharudin y Samiun con sus familias después de sus últimos 90 días de ansiedad e indecisión, mientras servían como rehenes en Filipinas. La canciller Retno Marsudi agregó que después de ser liberados, Maharudin y Samiun fueron manejados inmediatamente por la Embajada de Indonesia en Manila, Filipinas, antes de regresar finalmente al país el jueves. Según la ministra Retno Marsudi, el esfuerzo por liberar a los rehenes solo pudo llevarse a cabo después de una cooperación extraordinaria, tanto internamente entre las autoridades indonesias como entre Indonesia y Filipinas. El gobierno indonesio sigue estableciendo una comunicación intensiva con Filipinas en el esfuerzo para liberar a un ciudadano indonesio en nombre Muhammad Farhan, de 27 años, que todavía es rehén del grupo Abu Sayyaf. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo aquí el jueves que se había vuelto a comunicar con el ministro de Defensa de Filipinas con respecto a la liberación segura de los rehenes. La ministra Retno Marsudi, después de entregar a la familia de dos ex-rehenes indonesios, dijo que el ministro de Defensa de Filipinas trabajaría lo más duro posible para la liberación. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata: Turquía experimenta dificultades para manejar a los refugiados sirios. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, ya 8 años de brote de conflicto interno en Siria contra el presidente Bashar al-Assad. El presidente sirio, que respondió a las protestas en su país muy difícil de manejar a los manifestantes. En julio de 2011, los desertores del ejército anunciaron la formación del Ejército de Liberación de Siria, un grupo rebelde destinado a derrocar al gobierno de Bashar, y Siria comenzó a lanzarse a la guerra civil hasta el día de hoy, que luego involucró países con grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Según las Naciones Unidas, más de 1.000 civiles fueron asesinados. Mientras tanto, cientos de miles han sido desplazados desde el conflicto. Hasta la fecha, Turquía ha acogido a más de 3,6 millones de sirios, que son la población de refugiados más grande del mundo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el domingo que Turquía no podía manejar la nueva ola de refugiados e instó a Rusia a detener el ataque contra Idlib. Desde el jueves, la delegación turca se ha reunido con diplomáticos rusos para encontrar un compromiso sobre el manejo del problema sirio. Según Turquía en particular, no se puede dejar el problema de los refugiados sirios sea un problema que debe ser manejado solo por la parte turca. Si no se controlan juntos, se convertirá en un problema para los países europeos. Hablando de refugiados sirios, no es tan simple como lidiar con la migración de personas que buscan un lugar seguro. Aunque lo que Rusia y Turquía han estado discutiendo en los últimos días es cómo proporcionar una zona segura para los refugiados sirios, que está creciendo en la frontera turca. Pero en realidad y sin duda, la comunidad internacional debe enfatizar que la actitud de Turquía y Rusia hacia Siria afectará la cantidad de refugiados allí. La actitud de Rusia e Irán, que ha apoyado a las fuerzas de Assad durante el conflicto sirio, mientras que Turquía apoya a los rebeldes sirios que luchan contra Assad, conducirá muy claramente a un mayor número de refugiados en el futuro. Si se están tomando medidas firmes para abordar este problema de refugiados, el primer paso que se debe tomar es cómo Rusia y Turquía se abstienen de participar en el conflicto interno sirio. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 27 de diciembre de 1922. El primer portaaviones comenzó a operar. El Hoshio fue el primer portaaviones de la historia, lo que retrasó de la fecha de puesta en marcha del marzo al 27 de diciembre de 1922. La quilla de Hoshio fue colocada por la Asano Shipbuilding Company en Yokohama, lanzada y remolcada al arsenal naval de Yokosuka de Japón como un medio para acomodar sus aviones militares. Hoshio se diseñó y comisionó para la seguridad militar de un país. Desde entonces, muchos países han comenzado a construir portaaviones para misiones militares. Además de funcionar como un modo de transporte acuático, también utilizarse como equipo de defensa. Por lo tanto, muchos países están tratando de diseñar barcos con armamento completo. Además, la función del barco también se actualizó de un acorazado a un portaaviones como un medio para acomodar aviones de combate con fines militares. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de diciembre de 1945. El Banco Mundial se estableció. El Banco Mundial, o World Bank, es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia, creado en el año 1944 como parte del acuerdo de Bretton Woods alcanzado en la conferencia de Bretton Woods, conocida formalmente como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo del 1 al 22 de julio de 1944 en el Hotel Mount Washington, situado en Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos, para regular el sistema monetario y orden financiero tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial se estableció el 27 de diciembre de 1945 y tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. El Banco Mundial se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Terminamos hoy en la historia con el 27 de diciembre de 2007. La ex primera ministra pakistaní Benazir Bhutto fue asesinada. Benazir Bhutto fue una política pakistaní y la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán y dirigió Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988-1990 y 1993-1996. Bhutto fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, solo 70 días después de la llegada al país. Inicialmente se pensó que fue directamente por un ataque suicida con armas de fuego durante una manifestación política del Partido Popular de Pakistán en Rawalpindi. Después de esto, el asaltante detonó un explosivo que causó su muerte, la de 22 personas más y varios heridos. Bhutto fue llevada al Hospital General de Rawalpindi, donde murió a las 18 y 16, antes de las elecciones presidenciales del 6 de octubre de 2007. La comitiva que acompañaba a Bhutto sufrió una serie de atentados en Karachi y murieron al menos 139 personas y más de 400 resultaron heridas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Merasa engkau ada dan cintaku seolah jenuh akan hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Cukup bagi untukmu. Kasih tinggalkanlah diriku. mungkin kau akan bahagia dengan dia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia. Que se trata, el gobierno acelera la implementación del programa de biodiesel. Así mantenga en sintonía. Estimados docentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el lunes la implementación del programa de biodiesel de 30% o B30 en la estación de combustible de Pertamina en Yakarta. El B30 es un programa de aceite de palma crudo del 30% en combustible diésel. El presidente Joko Widodo en la inauguración dijo, después de B20, ahora a B30 y luego a B40 y 50. Según el presidente, Indonesia quiere reducir su dependencia de las importaciones solares. El presidente dijo más allá que Indonesia es un país con un considerable potencial de aceite de palma y por lo tanto B30 puede usarse para reemplazar la energía solar. Este programa es una extensión de la política anterior B20 para reducir el déficit de la balanza comercial y el déficit de la cuenta corriente. Según el presidente, el enorme potencial del aceite de palma debe utilizarse para apoyar la seguridad y la independencia energética nacional. El presidente Joko Widodo dijo que la implementación de B30 también crearía una gran demanda interna de CPO o aceite de palma crudo. Además, este programa tendrá un efecto multiplicador en 16,5 millones de productores y plantadores de palma aceitera de Indonesia. Esto significa que el programa B30 tendrá un impacto en los pequeños y medianos agricultores. Los agricultores pequeños que han estado produciendo aceite de palma, así como los trabajadores que trabajan en almazaras de aceite de palma. Según el presidente Joko Widodo, después de que se ejecute el programa, ningún país presionará más a Indonesia, especialmente a través de campañas negativas llevadas a cabo por varios países hacia las exportaciones de aceite de palma crudo desde Indonesia. El presidente agregó, por otro lado, la aceleración del programa de biodiesel se lleva a cabo para buscar nuevas fuentes, nuevas energías renovables para poder escapar de la dependencia de la energía fósil. Según el presidente, el desarrollo de nuevas energías renovables también demuestra el compromiso de Indonesia de proteger el planeta, mantener la energía limpia, al reducir las emisiones de gases de carbono y mejorar la calidad ambiental. Mientras tanto, el ministro de Empresas del Estado, Erick Thohir, agradeció la realización de la aceleración del uso de B30 que fue inaugurado por el presidente Joko Widodo el lunes. Este fue un gran salto en el sector de la energía. Según el ministro Erick Thohir, con el lanzamiento del B30, la dependencia de Indonesia de las importaciones de petróleo y gas se reducirá y el país tiene una competencia y más eficiente. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Seorang pun tahu lukaku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentaremos la danza de Likurai en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, del 1 al 6 de octubre de 2019 se celebra el Festival de Likurai Timur en Padan Fulan Fehan, la regencia de Belu, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Este programa muestra la danza de Likurai, una danza tradicional de Gera que es típica del área de Belu, Nusa Tenggara Oriental. Los turistas que vienen a este festival pueden disfrutar de bailes típicos de Nusa Tenggara Oriental mientras aprenden la cultura de la provincia. La palabra Likurai proviene de dos sílabas. Liku significa maestro y Rai significa tierra. Entonces este baile significa gobernar la tierra. Este baile fue originalmente un baile para dar la bienvenida a los héroes de la batalla y como una expresión de gratitud y alegría por las personas que ganarán el regreso del héroe de forma segura. Hasta ahora, la danza de Likurai a menudo se ha realizado para ceremonias tradicionales dando la bienvenida a invitados importantes e incluso artes escénicas y culturales. Docentes, los movimientos de bailarines y bailarinas son diferentes en este baile de Belu. Los movimientos de la bailarina están dominados por movimientos de las manos que tocan la batería rápidamente y pisando los pies alternativamente. Las bailarinas bailan con movimientos corporales que se balancean al ritmo. Mientras que los movimientos de los bailarines, generalmente dominados por los movimientos de las manos que tocan la espada y los movimientos de las piernas pisoteando al ritmo. En el espectáculo, la danza de Likurai generalmente sin música de acompañamiento. El sonido de la música utilizada generalmente proviene del sonido de pequeños tambores tocados por las bailarinas y el sonido de trineos montados a los pies de las bailarinas. También hay el sonido de bailarines gritando que hacen que este baile sea más animado. Estimados docentes, en la actuación algunos bailarines llevan espadas y las bailarinas llevan tihar o tambores pequeños como atributos del baile. Las bailarinas suelen llevar un largo pareo que cubre sus cuerpos del pecho a los pies. El cabello generalmente está redondo y usa una diadema típica de Belu. Además, las bailarinas también llevan diversos accesorios tales como pulseras y collares que son típicos. Mientras que los bailarines suelen usar camisas de manga larga y pareos. En la cabeza, los bailarines también llevan una diadema típica de Belu. Para bailar, los bailarines suelen llevar una espada en la mano derecha y una vaina en la mano izquierda. Thank you. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Nusa Tenggara Oriental con la danza tradicional de Likurai de la Regencia Belu. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Dia yang tak kuduga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta. Itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta. Dia yang sesungguhnya,
tak mungkin ku terima. Oh,
apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya. Bersamamu cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Miscelánea de hoy se trata de estudiantes de escuelas vocacionales de Indonesia. Ganan 15 medallas en la competencia mundial de habilidades de 2019 en Rusia. Las buenas noticias llegaron de estudiantes de secundaria vocacionales indonesios que compiten en el ámbito internacional. Ganaron logros en el World Skill Competition o Competencia Mundial de Habilidades que tuvo lugar del 22 al 27 de agosto de 2019 en Kazán, Rusia. Este es el nivel más alto de competencia que pone a prueba la capacidad de los jóvenes indonesios de todo el mundo. Esta competencia pone a prueba varias habilidades necesarias para el mundo de los negocios y el mundo industrial. Los estudiantes vocacionales que representan a Indonesia esta vez lograron llevar a casa 15 medallas con un puntaje total de 20 puntos. En la competencia mundial de habilidades de este año, el equipo indonesio ocupa el puesto 15 de 62 países participantes. Resultó que los resultados podrían exceder la posición de otros participantes, especialmente aquellos que vinieron de países desarrollados. Con este logro, Indonesia ocupa un nivel por encima de Australia, que ocupa el puesto 16 con una puntuación de 18 puntos. En total, Australia recibió 13 medallas que consisten en un plata, 3 bronces y 9 medallones por excelencia. Además, la posición de Indonesia también superó la posición de los participantes de Canadá, que estaban en el puesto 17 al ganar 17 puntos y un total de 15 medallas que consisten en una plata y 14 medallones por excelencia. Noruega ocupa el puesto 31 con la adquisición de 6 puntos y 6 medallones por excelencia, mientras que los Países Bajos ocupan el puesto 22 después de obtener 11 puntos y 11 medallones por excelencia. En la competencia mundial de habilidades de este año, el equipo indonesio participó en 29 campos de competencia de un total de 56 campos que fueron disputados. La participación de Indonesia en este evento es la octava vez después de convertirse en miembro de competencia mundial de habilidades en 2004 y convertirse en el primer participante en 2005 en Helsinki, Finlandia. En esta competencia, Indonesia ocupó el segundo lugar en el mundo para la administración de sistemas de red de tecnología informática, el segundo lugar en el mundo en el campo de soluciones de software de tecnología informática para negocios, el tercero en el mundo en el campo de ingeniería de troqueles de plástico y medallón para la excelencia en 12 campos, incluyendo tecnologías web, tecnología de automóviles, servicio de restaurante, tecnología de diseño gráfico y peluquería. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Los estudiantes de escuelas vocacionales indonesias ganan 15 medallas en la competencia mundial de habilidades de 2019 en Rusia. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes.
Kau pelan sini hanya untukmu. Oh, tak kurasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya.
Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré canción regional de Ambon, Las Molucas, con título Olesio, que será presentada por Vika. La canción cuenta sobre un ambonés que realmente está extraño su ciudad natal. Se siente extraño en su lugar actual porque nadie que él conoce y puede ayudarlo. Recuerdo lo hermosa que era la playa de Ambon y quería regresar allí de inmediato. Y bueno, vamos a escuchar a la cantante Vika con la canción titulada Olesio. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voice of Indonesia al mundo.
Apa tempo Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenias.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.